Pues nos vamos ya con nuestro segundo invitado, Carlos Molina, es CEO y presidente de 50 Pro, emprendimiento senior para directivos y mucho más, que nos lo va a contar todo. Bueno, quiero darte la enhorabuena en primer lugar, porque la verdad que representas a un colectivo excepcional, donde muchas veces se lo deja un poco apartado, pero otras veces se lo considera imprescindible. Es una especie a veces de amor y odio el que se tiene sobre estos más 50, que no lo tenemos alguno, yo se lo tengo claro, pero muchos no lo tienen tanto.
Sí, es verdad.
¿Qué nos cuentas, Carlos, sobre 50 Pro y cómo llegas a liderarla?
Bueno, pues yo diría que para ver el contrapeso con lo que Miguel ha estado hablando, nosotros somos nietos de la Asociación de Calidad, porque eso llevamos 5 años. Ellos llevan 60, nosotros llevamos 5, pero con una gran ilusión de llegar a esos 60 o más. Vamos a ver, yo creo que los países pues muy primitivos, hace mucho tiempo, se oía hablar de la frase del Consejo de los Ancianos. El Consejo de Ancianos pues era un consejo que incluso en tribus indias como existían, los guerreros, que evidentemente no podían ser ellos, gente capaz de montar a caballos, de pelear y tal, tenían un respeto por la opinión de los ancianos. Y de los ancianos la opinión por una variable que a mí me parece que desgraciadamente se le está perdiendo el valor, que es la experiencia. Porque entre todo lo que una persona necesita en su, bueno, en cualquier etapa, pero hablemos de la profesional, que esto está más indicado para ello, solo hay una cosa: es decir, uno puede estudiar mucho, uno puede tratar muy bien a la gente, tratar mucho, pero solo hay una cosa que se adquiere con el tiempo, que es la experiencia. No se puede, o sea, se intenta comprar cuando uno lee un libro de alguien que como Miguel ha escrito intentando, pero la experiencia práctica que hay detrás de ese libro es imposible adquirirla, excepto habiendo pasado por esas experiencias. Bueno, pues siendo así este valor un valor claramente diferencial, en los últimos años yo creo que se le ha perdido versus la tecnología, que es, digamos, el punto, el contrapunto, se le ha perdido un poco la apreciación, el respeto, y hay muchas compañías, sobre todo multinacionales y grandes empresas españolas, que en este momento están poniendo en marcha, no sé hasta cuándo se podrá frenar, un tema que se llama el edadismo, en inglés el aging. Bueno, ¿en qué consiste? Muy sencillo. En que en un momento determinado a las gentes que están en una empresa se las filtra por la edad. No por sus capacidades, por lo bien o mal que lo hacen, porque sean o no gente comprometida. No, no, solo la edad. Hay grandes organizaciones españolas que lo son a nivel mundial, en el sector de banca en concreto, que ha hecho una limpieza de su base de trabajadores basado exclusivamente en la edad. A mí me parece una gravedad tremenda el que se pueda permitir que eso ocurra, que se siga adelante con ello y que las razones no son nada claras para tomar esa decisión, pero de hecho lo han tomado ella y muchas otras compañías en este país.
E incluso, en mi opinión, cuando más pueden aportar.
Seguro. También aquí hay una cosa que yo, hombre, me gustaría poner una de cal y otra de arena. Vamos a ver, mira, nosotros en 50 Pro estamos teniendo muy patente una idea, y es que el senior medio ha decidido no querer continuar más allá de una edad determinada, que la suelen fijar en la de jubilación o la prejubilación. Hay muchos que no quieren seguir adelante con el compromiso de seguir siendo útiles y de valer. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, lo cual es un desastre, que las empresas echan a la gente y que la mayoría de esas personas no se comprometen a que, ya que no pueden trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia. Porque, como tú bien decías ahora mismo, ¿qué es lo que tiene un senior? Una experiencia brutal, una cantidad de contactos y de conocimientos que no lo tiene un joven. Y en la práctica, de hecho, cuando hay estadísticas por edades de la gente que emprende, los emprendedores senior tienen aproximadamente como un 50 o 60% de posibilidades de salir adelante, cuando los jóvenes no llegan al 25%. Ahora, hay jóvenes que desboinan, por supuesto. No voy a ser yo el que esté en contra de los jóvenes. Tengo 9 hijos y todos ellos, muchos de ellos son emprendedores.
Bueno, entonces, tú hay que darte un monumento.
No, no, a mi mujer.
Hay que hacer un, bueno, a los dos.
A tu mujer
2 monumentos y a ti 1. A ella 2. Y enhorabuena, desde luego, si nos está escuchando, porque madre mía.
Pues muchísimas gracias. Pero me refería a que en el caso este resulta que los jóvenes hay que apoyarlos, evidentemente, pero lo que en este momento mejor nos está resultando, y lo hicimos en octubre del año pasado, es una reunión intergeneracional de emprendimiento. Es decir, mezclar los jóvenes y los senior para llevar adelante conjuntamente proyectos. Ahora, no sé por qué ese terror generalizado de los senior a emprender. Han escuchado frases como, mira, casi todo el mundo se arruina, esto no funciona, te sientes solo.
O ya no vales.
Y cuando tienes una idea dices, buah, mira, seguro que alguien la ha tenido antes, cuando no la ha hecho otro, ¿por qué la voy a hacer yo? Y es al revés, hay que darles lo mismo que decíamos antes. Es conocimiento de su propio valor personal. Es decir, oye, un tío que ha estado hasta los 50, 60 años en el mundo del trabajo peleando y ha salido adelante, no es un vago, no es un ignorante. Es una persona con unas capacidades que necesitamos apoyarle y que él crea en sí mismo para ser capaz, eso sí, con lo que estamos haciendo en 50 Pro, que es entrenando a la gente para que emprenda de manera profesional. Es verdad que hay mucha gente que se lanza a emprender sin saber ni en qué, ni cómo, ni conocer muchas de las facetas imprescindibles para un buen emprendimiento. Claro, esa gente fracasa y dices, pero ¿cómo no vas a fracasar? Si el emprendimiento es difícil, pero tú lo haces imposible. Si acudes a un tema sin tener ningún conocimiento ni experiencia, pues ya sabes lo que te va a pasar. Pero nosotros nos hemos desafiado a nosotros mismos a intentar incrementar lo mayor posible las oportunidades de éxito de una persona que decide emprender.
Yo creo que también la propia sociedad ha hecho algo con la gente más mayor, que le ha ido dando o quitando valor. O sea, parece que la gente, como tú decías al principio, al sabio de la tribu se le escuchaba, cuando los abuelos o, bueno, la gente mayor de nuestras familias nos hablaba, parece que todo el mundo, aunque te gustara o no, los escuchabas, o por lo menos a veces te acuerdas muchas veces de cosas de que te decían, de consejos, oye, no hagas esto porque te va a pasar, y tenían razón, porque como tú dices, la experiencia es un grado que no se aprende en 1000 libros. Y quizá también la sociedad tiene un poco culpa de esto, ¿no crees? Que está un poco abocado a que la persona de cierta edad ya parece que es un poco de segunda, ¿no? Un poco inservible.
Sí, pero yo diría que es verdad que hay dos componentes. Uno, la falta de respeto por la edad, por la experiencia. Bueno, no solo ocurre en el campo de los emprendedores, ocurre en el campo de los profesores, de los maestros en los colegios. O sea, es un tema generalizado. Pero también es culpa del senior que se ha dejado comer la tostada. Es decir, no tienes que pontificar. O sea, no te cojas un joven y dices, mira, te equivocas en esto, aquello. No, no, hazlo tú. Demuéstrale con el ejemplo que las cosas que tú haces valen, primero. Y segundo, también muy importante, no puedes estar cerrado a cosas nuevas que aparecen y la gente joven te propone. Escucha. Y una vez que has escuchado, puede que no tengas las cualidades para cometerlo de golpe. Pero lo que no puedes es cerrarte sistemáticamente y decir, no, eso no. ¿Por qué? Porque como no se hace nunca, a mí eso es una cosa que me revienta. Llegar a una compañía, a una empresa, proponerle alguna variedad y decir, no, es que la costumbre es que no se hace. Bueno, pues a lo mejor es el momento de hacerlo. Es que no es que lo que se ha hecho toda la vida sea siempre lo mejor. Probablemente tendrá mucha parte buena porque se ha testado y eso funciona. Pero no estar cerrado a las innovaciones. Hoy día nadie puede estar cerrado a temas de manejo de Internet, de temas de online, comunicarte a través de plataformas online y tal. El que se cierra eso está cerrado a ser capaz de participar en el mundo del futuro que todos tenemos que incorporarnos.
No, absolutamente. Está cerrado al progreso. Claro. Que es la evolución que debe tener un individuo y una sociedad.
Totalmente.
Te quedas y además tienes que reciclarte, tienes que prepararte, tienes, como tú dices, no tener miedo a adaptarte a esas tecnologías, porque tú puedes ser muy bueno en tu campo, pero claro, no te puedes quedar con la preparación que tenías hace 30 años.
Mira, uno de los temas que yo he oído ya muchas veces en las empresas para justificar el tema de que los senior los quitan de las plantillas, es el tema de que piensan que un senior es incapaz de incorporarse a las nuevas tecnologías o nuevas costumbres. Yo siempre les comento el mismo tema. Mira, yo tengo 66 años y yo manejo habitualmente redes, el ordenador, un teléfono. Los teléfonos son complicadísimos de manejar. O sea, si ahora echáramos de golpe 50 años atrás y se lo das al mayor experto, el tío más inteligente de 50 años, se bloquearía. O sea, no sabría cómo utilizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la capacidad de adaptación de un senior es tremendamente grande. Ahora te dicen a veces, no, pero claro, por ejemplo, no sabe programar. Digo, ni muchos jóvenes saben programar un programa o cómo se hace una aplicación informática en un teléfono. Hay mucha gente que no lo sabe hacer. La mayoría tampoco. ¿Y qué? Es que eso es una especialización específica en el mercado que es muy buena. Y que tiene que estar ahí, y que hay gente que tiene que dominar, pero no necesariamente es un señor de 50 que tiene otras cualidades que ofrece, ¿no?
Hombre, y a lo mejor es mucho más óptimo y mucho más recomendable en un puesto que necesite esa experiencia, que él sabe programar, que lo puede hacer una persona joven y tampoco requiere nada más que, como tú dices, una formación más técnica.
Absolutamente.
Yo creo que depende también, ¿no? Como tú dices, no hay que menospreciar una cosa u otra. Depende tú el perfil que busques. Un joven puede estar muy cualificado y a lo mejor si tú dices a una persona de 30 años la puedo tener viajando 5 días a la semana. Pues hombre, pues sí, porque es normal y es la época donde debe rodarse. No va a estar sentado en un despacho con 30 años que no aprende nada. A lo mejor una persona de 50 o 50 y tantos años que ya ha tenido esa experiencia, ese bagaje, pues le puedes emplear en otras cuestiones más directivas. Tomar decisiones más importantes, por ejemplo, dentro de una empresa, aconsejar, ser consejero de empresas, porque tiene esa experiencia que tú me decías, Carlos. Exacto. Y que yo estoy absolutamente de acuerdo. En esta época de pandemia, ¿cómo crees que ha afectado la empleabilidad a los profesionales senior?
Bueno, yo diría que ahí hay dos contestaciones. Uno, ¿cómo nos ha afectado a todos? Porque realmente la adaptación a lo que se llama el mundo online en este momento ha modificado para todo el mundo, jóvenes y mayores, muchas de las hábitos para realizar unos trabajos en una empresa. En el mundo senior, pues yo creo que lo mismo que a los demás. Quiero decir, creo que el senior realmente tiene una cierta capacidad o una enorme capacidad de compromiso cuando toma en serio algo que debe hacer. Entonces yo, por ejemplo, tengo 40 profesores, todos ellos seniors. Bueno, te puedes imaginar, cuando en el mes de febrero dijimos que hacíamos presenciales casi en exclusiva y dijimos, hay que pasarse online. Los 40 dijeron, a por ello, y no sabían cómo hacer online. Y probamos, y en este momento está funcionando de cine y muy bien. Ahora, claro, el problema de esto es que hay que llegarte a un senior o a un junior, me da igual, y decirle, oye, no te hundas. Esto es un cambio. Bueno, pues los cambios siempre son para mejor. Entonces, si eres suficientemente animoso, si eres esperanzado en el futuro, si eres optimista, las cosas solo pueden modificarse a mejor. Lo que no puedes hacer es abrumarte y decir, uy, esto ahora, pero ¿qué me dices? Pues no empiezas nunca y en 5 años o en 5 meses te has quedado out. O sea, pero fuera totalmente del mercado. Es decir, ¿qué le pasa a un profesional, por ejemplo, la gente que se jubila o se prejubila en empresas? Cuando yo voy a verles hay gente que dice, no, me voy a tomar un tiempo sabático. Bueno, muy bien. Pero ojo, no te tomes un tiempo sabático mucho tiempo, porque después de eso, aunque tengas capacidades económicas para vivir, tengas pisos comprados y alquilados, bueno, yo vivo, tengo dinero, ya. Entonces, no te ha llegado el problema urgente, que es el del dinero, pero te va a llegar el problema gravísimo, que es el síndrome del jubilado. O sea, el síndrome del desempleado es aquella persona que pasado un tiempo se nota que es inútil, que no vale para nada, que la gente no le llama, que no considera con él nada, que él tampoco tiene objetivos ni metas en la vida. Es que eso es estar muerto en vida. Por eso el emprendimiento
proporciona algo que a mí me parece fundamental, que es, si no puedes trabajar por cuenta ajena, hasta que te mueras. A mí me gustaría estar trabajando hasta media hora antes de morirme. Cuando la gente dice, no, yo me jubilo. Pero vamos, en un momentito. Una cosa es que estés descargando camiones en Mercamadrid a las 5 de la mañana, que igual no es tu oficio.
Claro.
Pero otra cosa es que me digan, no, yo es que en mi casita, tal, me pongo en el ordenador, veo, cuento mis experiencias, formo gente. O sea, hay actividades que a mí, que me pillen siempre ahí, ¿eh? Son satisfactorias para ti mismo y sin tanto seas capaz de hacerlo para los demás, ¿no?
Sí, sí, que te mantiene vivo, lo que tú dices, te mantiene activo la mente y el cuerpo, porque si no al final estás muerto en vida, como tú dices.
Totalmente.
Además, la valentía hay que tener a cualquier edad. O sea, la valentía, no se debe perder la valentía y la ilusión, las ganas del progreso, volvemos a lo mismo, las ganas de superarse y de seguir haciendo cosas. Hay muchos jóvenes que tampoco la tienen, ¿eh? Que parece que hablamos de mayores, pero hay jóvenes que están más muertos que nada.
Total.
Que cualquier iniciativa que tienen que adoptar o cualquier esfuerzo que se sale de la línea de 1,2, ya te dicen que no lo hacen.
Totalmente.
Son a veces más valientes los mayores que los jóvenes.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo por lo menos, a mí ya me ha tocado un poco tarde la renovación de las plantillas, ¿no? Pero la gente que me cuenta del tema dice, hombre, un problema que en los mayores hay que tener en cuenta es, pues efectivamente, hasta qué punto tienen capacidades físicas para hacer un tema o capacidades mentales que no haya disminuido y tal. Dice, pero la gente joven es qué capacidad tienen de compromiso. Porque no es que no puedan, es que no quieren. O sea, es que llega un momento determinado que llega a las 7 de la tarde y tiran el lápiz y dicen, oye, a mí me parece que el trabajo es una herramienta para perfeccionarse y está ahí. Que no se debe comer la vida privada, excepto en ocasiones puntuales, pero un tío tiene que tener un trabajo 8 horas, 9, 10, no sé, las que sean. Pero no es indefinido, porque está la familia, están los amigos, yo esto lo tengo claro. Pero de ahí a un tío que es que se le cae el boli a las 7 y hay una cosa importantísima que... Ah, no, yo mañana ya, si esto mañana ya me contaréis. Pues es una falta de compromiso con que las cosas sucedan, avancen. No sé qué hará cuando tenga un problema en su familia. Si el niño se le da un porrazo y se hace una brecha y son las 10 de la noche, no, es que yo me voy a la cama, son mi hora de irme a la cama. Bien. Hay que tener una cierta flexibilidad, ¿no?
Está claro. Y por último, antes de llegar al test del éxito, porque no te puedes ir sin contestar a las preguntas.
Bueno, has contestado de maravilla, tú, Miguel. A mí me ha parecido que...
Pues a ti son otras, ¿eh?
No, a ver si hacemos una cosa, que las conteste Miguel o me asesore. Bueno. O me asesore. Tú, Miguel, me asesoras, a ver.
Y por último, muy rápidamente, ¿cómo ves respecto a otros países el 50 Pro... O sea, es decir, esos empleados de más de 50, ¿cómo lo ves respecto a España? ¿Ves que apuestan más por la gente más mayor? ¿Crees que no? ¿Cuál es tu opinión?
A ver, mi opinión en general y estadísticamente se indica es que España es un país poco emprendedor, en general. En general la gente no se dedica a emprender. O sea, nuestros padres, benditos padres, cuando éramos jóvenes, ¿qué nos dijeron? Oye, una carrera superior, a ver si te haces no sé qué, vas en puesto bueno, una multinacional y ahí hasta que te jubiles. ¿Y entonces quiénes eran los emprendedores? Pues el tío que tenía una tienda de frutas. Y entonces han entendido mal lo que es un emprendedor. Y eso en España sigue en el sustrato de las cabezas de mucha gente. Ahora, yo creo que poco a poco, como decía antes Miguel, somos personas en general muy valiosas. El español medio tiene una serie de capacidades inventivas, ganas de comerse el mundo si se lo ayudas, que es superior a países, por ejemplo, nórdicos o a países más tranquilos, ¿no? Más pacientes.
Pues nos quedamos otra vez con la parte positiva.
Eso es, sin duda.
Y optimista. Venga, pues a por el test del éxito.
Venga, vamos a ello.
Termíname esta frase. Siempre hay oportunidades para los que...
las buscan.
Una película que nos recomiendes.
Vamos a ver, Cadena de Valores.
¿Cuál ha sido tu misión imposible?
Pues mira, todavía no tengo ninguna, porque en nada he tirado la toalla. O sea, las cosas que he empezado he procurado seguirlas. Otra cosa que haya salido bien o mal.
¿La pandemia te ha enseñado?
Me ha enseñado a pensar más.
Y un consejo para los profesionales que están en búsqueda de oportunidades o de reciclarse y que tienen más de 50.
Bueno, siempre les digo lo mismo. O sea, espíritu de confianza en ti mismo y tener absolutamente seguro que es siempre mucho más valioso lo que vas a hacer que lo que has hecho hasta el momento.
Pues nos quedamos con esta maravillosa entrevista. de estos dos grandes hombres, porque qué maravilla ver el mundo con estos ojos y con esas ganas de verlo mejor todavía.
¿Has visto? Los juniors somos peleones,
¿eh? Sí, peleones, vamos.
No somos millennials, pero somos juniors.
No, no, peleones, y vamos, y con una experiencia y una forma de ver la vida, que eso es lo que os distingue de otros, porque yo creo que ese es el toque. Muchas de la gracias. Personalidad que tengan que tener algunos y otros no, pero bueno, que todo se consigue también, ¿eh? Sí, sí. Algunos se nace y otros lo van haciendo a lo largo del tiempo. Pues yo, antes de daros las gracias a los dos, de verdad ha sido un magnífico programa, Miguel Udaondo, Carlos Molina, estaré yo contando con vosotros más adelante. Eso, bueno, espero, ¿eh?
Encantado.
Que tendréis que venir aquí a contarnos todo. Quiero mandar un saludo a Carlos González, director de comunicación del programa y buen amigo. Y también, si me lo permites, Miguel, a todo tu equipo,
hombre,
que son magníficos. A Beatriz López, vicepresidenta, a la que tengo un gran cariño. Sí, Karen von Buriken, que es un poquito difícil el apellido. Karen también la mando un abrazo. Y a todo tu equipazo, enhorabuena por esos 60 años, ya por muchísimos éxitos más. Y a ti, Carlos, lo mismo. Enhorabuena por este proyecto tan magnífico y a por todo.
Sin
y
duda,
a por todas. A por
duda.
Todos y a por todas.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias a nuestros queridos oyentes, que gracias a ellos estamos aquí, porque si no, no tendríamos programa.
Y además, efectivamente, lo hemos pasado muy bien, que eso es lo que tú me habías
dije,
dicho.
¿Eh? Pues eso, es dije verdad. Que este programa la gente quiere volver, engancha.
Sí, sí.
Y se lo pasa bien, ¿eh?
Yo me quedaría otro ratito.
¿A que sí, eh? Pues nada, tendremos que ampliar el horario de esta hora ya. No sé si me volveré ya loca, pero lo haré con felicidad y sobre todo con valentía, que eso es lo que hay que ser, valiente en la vida. Y con mucha ilusión. Hasta el próximo miércoles, queridos oyentes, y a nuestros invitados, millones de gracias.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Gracias.